Bueno, la pregunta sería así. Como usted ha explicado sobre cómo podemos hacer uso de la energía sin afectar al medio ambiente. Ya en su práctica que ustedes han llevado a cabo, como por ejemplo los espejos inflables, eso sí puede hacerse en las comunidades, ¿no?
Claro. Algún compañero se me acercó, fíjense, todo esto es investigación, entonces esto de los espejos inflables lo investigué, medí su eficiencia, etcétera, pero yo en lo personal lo tiré a la basura. ¿Qué significa eso? Que encontré que los otros espejos que ayer vieron, en los que me puedo parar sobre de ellos, para mí resultó un sorprendentísimo que me pudiera... La resistencia de los materiales que logré, se pretensó el aluminio con la espuma de poliuretano. Esos son ideales para uso rudo. Entonces, estos son muy frágiles y delicados y tiene uno que andarlos moviendo. Entonces, cualquier alternativa es viable, pero yo diría, vamos a sobre los espejos de panel sándwich o de... le llamo. Como les decía, se pueden hacer cocinas solares. Hay mucho que hacer. Entonces, a todos le podemos entrar. Les digo que tengo muchos alumnos que quieren hacer cosas útiles, no solo estudiar física en el pizarrón. Entonces, nos venimos para acá cuando ustedes nos inviten. Pero sí, claro que se puede.
Bueno, la pregunta que tengo es que hablaste de la teoría del Big Bang. Entonces la pregunta es, porque por el momento en la actualidad que el universo nació en el espacio. ¿Y cómo está eso?
Sí. Esto es el espacio nació con el universo, es decir, no todas, como se dice muy feo, pero todas las dimensiones, es decir, largo, ancho, alto, y el tiempo estaban enrolladas, estaban comprimidas también. Entonces, hasta donde entendemos, pero esto es muy especulativo, nunca hemos visto a una dimensión enrollarse. Entonces, nuestras teorías o los modelos sugieren que el espacio nace conforme el universo se expande, no solo al momento de la explosión, sino todavía el espacio está naciendo, el espacio o la distancia entre estrellas o galaxias está naciendo, está creciendo. Entonces, muchas cosas de estas son contraintuitivas, pero es a lo que nos... contraintuitivo que no se entiende, pero es a lo que me llevan las ecuaciones. Pero lo mismo ocurrió con la relatividad, es decir, la relatividad decía que el tiempo se podía acortar o alargar, y todos decían eso es una tontería. Bueno, pues ahora el GPS de un teléfono celular funciona precisamente con un sistema de 24 satélites que si no tuvieran las correcciones relativistas nos dirían que estamos allá en la punta del cerro, ¿verdad? Después de hacer muchos cálculos, estarían errados intrínsecamente. Entonces, creemos que es correcto decir que el espacio nace con la expansión del universo, con el gran pum. También no llegamos hasta allá, pero había preguntas escondidas por ahí de el dinero y los bancos, si quieren que las respondamos o no. También de eso se vale, lo importante es estar aquí.
Bueno, lo de la expansión, hemos ya escuchado otras veces, ¿nos afecta o no?
También interesantísimo, las escalas de tiempo. Tenemos una estructura en donde las cosas son autosimilares es decir, que se parecen a sí mismas si las vemos con el microscopio o las nuestras escalas de tiempo son de 50 o 60 años. Nosotros contamos las cosas en segundos, pero la vida de una hormiga es de unos días o de una mosca. En cambio, los fenómenos geológicos, cómo se moldeó la faz de la Tierra, la Luna, etcétera, tienen escalas de tiempo mucho mayores, son de millones de años. Entonces, nos afecta en el sentido de la vida cotidiana, no, los ciclos continúan, ¿verdad?, hasta donde vemos, pero a escala de tiempo del cosmos, pues claro, las cosas se van enfriando. Entonces, nuestro destino es enfriarnos a unos milikelvin, pero no es nuestro destino como humanidad, la humanidad desaparecerá mucho antes, ¿no? Entonces, ¿era en ese sentido que nos afectaran en la vida cotidiana o si tiene efectos? ¿En cómo? En la producción. No lo notamos, somos incapaces de notar esos cambios.
¿Será que se pueden hacer estufas solares y se... No sé si se pueda regular el calor, porque cuando nosotros hacemos tortillas, siempre se le echa más leña al fuego. Ajá. Entonces, pues se necesita más calor cuando
claro.
Se hacen las tortillas.
Ahí, por ejemplo, el telescopio tiene una tapa. El telescopio, entre más grande sea el diámetro de la entrada, pues más luz colecta. ¿Vieron esos monstruonodontes que tienen 9 metros de diámetro para colectar cantidades enormes de luz o para hacer energía eléctrica? Necesitan unos colectores gigantes. Aquí con 6 centímetros, digo con 12 centímetros, es muy buena cantidad. Para ver el sol, si nos muestras la tapa, le pone uno, no más que entre luz por un pedacito, ¿no? La tapa tiene un agujero y entonces reduce uno la cantidad de luz. Así se puede controlar la temperatura en una estufa. ¿Qué tanto? O le pone uno más espejos, o le quita uno espejos, o le hace sombras y se para uno frente a ella, etcétera, y regula uno la temperatura final.
¿Si está nublado?
Bueno, ese es el problema y eso es lo que hemos intentado atender. Por ejemplo, nosotros usamos estos calentadores de tubos, los vieron ayer en que colocamos sobre el hospital. Estos tubos son una maravillita tecnológica, son tubos de vidrio dobles y entonces el espacio entre los dos tubos de vidrio se le saca el aire. Con eso ya no puede salirse el calor y entonces se queda el calor atrapado hasta por 72 horas. Bueno, pero podemos cocinar ahí, tenemos agua, digamos, a la temperatura del agua hirviendo, pero eso no me sirve para cocinar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue llenar el calentador de aceite y entonces tenemos un gran reservorio, una gran reserva de calor a 160 grados centígrados. Le echamos con espejos más luz para calentarlo a 180. Ya no queremos ir muy lejos porque tenemos el peligro de que se reviente un tubo de vidrio de esos y lastime a un estudiante. Nos han reventado varios en las pruebas, pero entonces derramamos nuestro aceite, ¿no? Entonces se tienen que ir. Esta perspectiva de calentar aceites térmicos nos permitiría cocinar o cualquier cosa a cualquier hora del día y la noche. Entonces, yo en mi casa me baño después de 3 días de nublado y no hay problema. Sigue caliente, caliente. Me baño durante los 3 días de nublado. A veces. Y sigue saliendo calientísima, que quema, ¿no? Para pelar pollos. Pelar pollos es un proceso, cocer frijoles, cocer maíz, entonces se puede aprovechar y tiene uno una reserva térmica para cuando está nublado.
Gracias, nos gustaría tener estufas solares para no cargar tanta leña.
Perfecto, la leña es un problema terrible y cada vez va a ser más difícil encontrarla y cargarla. ¿Y
dónde podemos encontrar esos materiales para comenzar la
práctica? Ah, pues yo mero se los mando o me los traigo, etcétera. Perdón.
Pedro, es lo que dije, ¿dónde podemos encontrar los materiales para comenzar las prácticas, las primeras prácticas?
Fíjate, los materiales son importantísimos, ¿no? Ayer hablaba Marcos, bueno, Galeano, de la resistencia de materiales, etcétera. Nosotros tuvimos que traer 2 toneladas de aluminio de China. Para hacer una prueba, con el hospital fue apenas un poquito de material que usamos, pero ese era el material que necesitábamos, no nos vendían menos, etcétera. Yo le tuve que invertir de mi bolsa, mis alumnos le invirtieron de su bolsa, etcétera, y lo tenemos en metálico, digamos que sigue valiendo, son nuestros ahorros, los sacamos del banco, los metimos abajo del colchón, pero nadie se los roba porque son 2 toneladas. Entonces tenemos aluminio reflectante de este Super Ajax que les podemos dar, pero también aprendimos mucho del manejo de la espuma de poliuretano, etcétera, y todo lo hicimos artesanalmente. Entonces, no solo mandamos el material, sino mandamos a las cabezas y las manos que lo hicieron, que tienen la experiencia que tienen, y nos ponemos a experimentar. No hemos trabajado nosotros en estufas solares, uno de nuestros colegas sí, pero ya se jubiló y se fue a Chile. Entonces, nos venimos nosotros con el conocimiento, los materiales, todo lo que nos pidan. No, nosotros encantados porque eso es lo que queremos, hacer cosas útiles, abordar los distintos nichos, ya sea en la industria, que dejen de quemar a lo bruto, en los hospitales, en las casas, y yo nunca me imaginé estar aquí frente a ustedes y ir hacia esos problemas específicos, ¿no? Pero yo creo que todo se puede abordar con la misma idea de Arquímedes.
Mi pregunta es, ¿científicamente se puede explicar qué contiene los rayos del sol de la mañana y de la tarde, que hace que ayude al cuerpo de un bebé prematuro para su desarrollo comparando con la incubadora? ¿Qué hace o qué contiene la incubadora?
Mira, hay muchas cosas que no sabemos y esta es una pregunta como de biofísica, es parte física y parte biología del desarrollo. Eso no lo sabemos, pero puedo especular un poquito si se me permite. Yo creo que es precisamente los estímulos térmicos, tanto los del cuerpo, así el abrazo materno, etcétera, como el sol. El sol es una maravilla, todo el mundo lo andamos buscando cuando hace frío, etcétera, pero se sabe un poquito acerca de la síntesis de vitamina D. El sol es un factor para poder sintetizar vitamina D. Entonces la luz solar también, no me acuerdo cómo era el ruso, pero un ruso médico se dio cuenta que se le morían un montón de gente que estaba, y más en Rusia, que estaba en las salas más oscuras del hospital, y entonces mandó a abrirle ventanas a todo el hospital y mejoró la tasa de sobrevivencia de los rusos. Se deprimían y la depresión junto con la enfermedad los mataba. Entonces, el sol es importantísimo para estar alegre, la luz solar, y no sabemos si es por la intensidad. En Europa muchos van a soles artificiales porque tienen nublado horrible, les recomiendan los médicos abrir ventanas en sus casas, tener casas bien iluminadas para no deprimirse en los inviernos. aquí, bueno, tenemos eso como un bien común que lo gozamos. Y yo creo que a los bebés, hay la otra pregunta de las placentas, esta que hacen también las compañeras médicas, es fabulosa, es un tema de investigación sorprendente. Lo que pasa es que nosotros nos topamos con pared, no podemos hacer experimentos de esa naturaleza, tenemos que pasar por experimentar con ratones, luego primates, etcétera. Entonces no sabemos qué es lo que pasa. Entonces está una barrera ahí en el tiempo, dados los protocolos éticos que no podemos superar, y hasta que se supere se dará respuesta, ¿no? Lo padre es eso, que hay una infinidad de preguntas. A mí me encanta dar clases por eso, porque ustedes siempre sacan la mano de las ciencias. Está las ciencias como un edificio y ustedes sacan la mano y dicen, ¿y qué hay allá afuera? Bueno, tenemos que empujar las paredes de la ciencia para saber qué hay allá afuera, ¿no? Tenemos que investigarlo rudamente, pero es maravilloso. Sabemos que lo que no conocemos es infinitamente más grande que lo que conocemos. Entonces, por eso siempre se va a repetir la respuesta, no sabemos. ¿No?
Voy a hacer dos preguntas, una para seguir con la pregunta del compañero. Si las radiaciones solares producen daños, ¿por qué a los bebés nos dicen que solo los podemos asolear por la mañana o por la tarde? ¿Qué sucede ahí? Y la otra es, ¿cómo pudieron estudiar astronomía nuestros antepasados con tanta exactitud, y que si usaron algún tipo de telescopio, cómo hicieron?
Las dos otra vez fantásticas, y ya caí y me cae el 20. De la mañana y de la tarde, la luz de la mañana y de la tarde pasa por un filtro, el filtro de la atmósfera. La luz de la mañana y de la tarde, ustedes la ven que es más roja, ¿verdad? Pasan los infrarrojos, que son mucho más calientitos por un lado y menos energéticos por el otro lado, es decir, no dañan, no rompen las células, no las células de la piel, etcétera, no producen estas quemadas que produce el sol de mediodía, donde la atmósfera es muy chiquitita. Ya no van a alcanzar a ver para allá, pero está la Tierra y la atmósfera. Entonces, si aquí está parado el bebé, bueno, no está parado. La luz de la mañana o de la tarde atraviesa toda esta gran cantidad de atmósfera, lo que la deja pasar solo la luz roja. En cambio, aquí se atraviesa una distancia muy chiquitita. Entonces pasan los azules con mucha mayor facilidad. Y los azules y violetas, y los ultravioletas son los que se queman a todo el plástico, necesitan ser plásticos especiales estos para invernadero, que tienen protección ultravioleta para que no se quemen luego, ¿verdad? Entonces, la luz del mediodía a un bebé pues le puede quemar la piel y producirle más, es mucho más agresiva que la luz de la tarde. La otra pregunta era, los mayas, nuevamente la respuesta es, la ciencia no es el conjunto de revistas o de científicos en sus laboratorios y con sus telescopios. La ciencia tiene orígenes antiquísimos y la domesticación del maíz es una tarea científica de observación, prueba y corroboración. Lo corroboraban sus vecinos. Ah, pues sí, si le hago así es mejor maíz. En la astronomía, los astrónomos mayas eran científicos en toda la extensión de la palabra, porque dejaban registro puntual, detallado de cómo hacían sus observaciones. no solo en la arquitectura, sino en los jeroglíficos, está escrito detalladamente. La parte escrita es la que nos hace científicos. Los estudiantes, hasta que no escriben un artículo y que la comunidad, el gremio de los científicos dice sí, sí, está bien escrito y es razonable y está bien hecho su trabajo, no se convierten en científicos, no se gradúan. Entonces, los mayas eran astrónomos extraordinarios, es decir, los griegos también, los mayas inventaron el cero. Ah, esa es una pregunta, decía si los números tienen fin. No, los números son infinitos y esa es una invención idéntica a la invención del cero. El infinito es otro número y es tan útil como el cero. Lo que pasa es que se usa mucho, por ejemplo, para calcular a qué velocidad debo de lanzar un cohete para que se salga de la atracción gravitacional terrestre. Entonces pienso mandarlo al infinito y entonces pongo el límite de mi integral en infinito. Bueno, y es un número tal como el cero. Los números ergo, los números naturales o los números reales son infinitos y es un concepto utilísimo en las matemáticas. Pero me desvié. Bueno, entonces usaban instrumentos científicos, observatorios. Los observatorios, ayer quería yo señalarle, estos hoyitos en el techo cuando sale el sol dejan pasar el sol, pero el sol es un objeto de tamaño finito, entonces dejan pasar un rayo de cada punto del sol y lo que se forma es un círculo, es decir, es una imagen del sol y es una imagen como si estuviera yo viéndolo con un telescopio. En el salón 2 estaban esos hoyitos y yo estaba viendo al de la plática que se le dibujaba un sol en la panza. Ese tipo de instrumentos utilizaban, pero es un cuerpo de conocimientos que nos cuesta mucho trabajo reconstruir porque solo hay vestigios, se quedaron piezas sueltas del edificio de conocimientos que era la astronomía maya, la botánica maya, se perdió mucho en la guerra, ¿no? Fueron quemados, destruidos los registros.
Bueno, lo que yo quería preguntar, ¿qué diferencia tiene o lo que conocemos acá es panel solar o celda solar? No sé si, ¿qué diferencia tiene eso?
Ah, bueno, es de lo que hablábamos. Los paneles solares son para producir electricidad directamente. Es muy bonito, los electrones están ahí en los metales, muy sueltos, se pueden mover de un lado para el otro, pero no se salen del metal. Si se salen un poco, se ven reflejados en el espejo y están enamorados de su propia imagen, se atraen. En el espejo se ven como positivos y ellos son negativos, se atraen y se regresan. Para sacar un electrón tengo que darle una patada y la patada es un rayo de luz. ¡Punk! Lo saco y ese electrón lo podría yo usar para iluminar, ¿no? Para tener corriente eléctrica. Entonces, fotovoltaico o los paneles solares son para producir electricidad directamente con este efecto fotoeléctrico de luz y de electricidad, la luz interactuando con los electrones. Todo esto de lo que les hablo, yo dije, bueno, eso está muy complicado, porque es muy complicado técnicamente, entonces en México no se fabrican celdas fotovoltaicas. Pero en térmica, en calentar cosas, que como les dije es la tercera parte, son muchas bombas atómicas las que se gastan ahí, y entonces ese tiene que ser, esta es la vocación mexicana, colectar el sol primero térmico, y luego tenemos que buscar formas ingeniosas, no solo estos paneles. Bueno, son 10 veces más caros que estas tecnologías térmicas, entonces por eso primero hay que atenderlo lo urgente, y luego esto que también es muy importante, pero esto es la relación. Aquí nomás calentamos agua o aceite o comida, no hablamos de los pollos. Bueno, sí hablamos de los pollos ayer, y en el otro se produce directamente electricidad. Es importantísimo, pero yo no voy por ahí en un futuro.
La pregunta es que, por ejemplo, nosotros vemos que los arcoíris, o sea, ¿qué explicación, cómo es que se fueron formando?
Fantástico. Les decía, fíjense, en un cuarto oscuro, en Newton, lo que hizo, ya lo sabía todo el mundo, y se hacían grandes candelabros. Pues en el auditorio hay candelabros con vidrios cortados, muy bonito, y se utilizaban estos para adornar con colores. ¿Quién me preguntó por acá? No, ya ni me acuerdo. Se usaban estos vidrios cortados para adornar con colores, entonces la luz de la vela se descomponía y acá está la velita, y la luz que es blanca se descomponía en los colores, ¿no? A ver, nuevamente la pregunta, por favor. El arco iris, ¿cómo se forma?
Pues sí, es que vemos que el arco iris no siempre aparece, se da en cierto momento, entonces la explicación, ¿cómo es que se forma? ¿Por qué no siempre aparece?
¿Por qué un pedazo de vidrio descompone en sus colores a la luz blanca? La luz blanca es la suma de sus colores. Bueno, y también aquí verán cuál es el truco para buscar el arco iris. Bueno, entonces, una gotita de vidrio, ¿por qué se descompone? Porque la velocidad de la luz es distinta para cada color en el vidrio. Entonces, la velocidad de la luz amarilla es más lenta que la velocidad de la luz azul. Y entonces uno se refracta menos que otro. Eso lo comprobamos después de debates y cientos de experimentos y años. Entonces, bueno, Newton agarraba y se metía en un cuarto oscuro, y con el chorrito de luz que se iba a convertir en la imagen del sol, lo pasaba primero por un prisma y veía los colores. Bueno, pero si ve uno detalladamente estos colores, resulta que aquí ve que hay colores que faltan. Están todos estos colores, unos más intensos, otros menos intensos. A eso se le llama el espectro de colores, es decir, qué tanto le debo poner de rojo, qué tanto de azul, para que se vea rojo y azul que dan. No sé, morado. Pero a mí no me gusta el morado oscuro, sino el morado clarito. Bueno, esa es la composición espectral de la luz solar. En una gota de agua, las gotas de agua las pintamos así, pero no son así, son esféricas cuando vienen cayendo. Y cuando vienen cayendo, incluso son un poco achatadas por el viento, ¿verdad? No me sale el achatado, pero bueno, no importa. Pero lo que pasa es que la luz aquí entra y empieza en el agua también, se descompone en colores, no solo en el vidrio. Y entonces empieza a separarse así. Aquí parte de la luz pasa y parte se refleja. Como ustedes se pueden reflejar si están en un cuarto y allá afuera hay oscuridad y el cuarto está iluminado, se verán bien reflejados en el vidrio, aunque sea solo vidrio y no espejo. Bueno, y entonces la luz se separa y cada gotita es un prisma, entonces hay una cortina. Ustedes, ¿cuándo lo van a observar? Pues solo cuando sea de mañana o cuando sea de tarde, es decir, que el sol venga rasante, y no lo van a observar en contra del sol. Si el sol está allá, allá debe de estar lloviendo y de allá puedo ver yo el arco iris. El arco iris viene de luz reflejada por estas gotitas y en el proceso de reflexión se fue descomponiendo en sus colores. Y entonces ustedes van a ver que se refleja. Ahora la geometría es un poco más que sean arcos, pues tiene que ver con la forma del sol y los caminos hacia mi ojo. Entonces, y no solo eso, que, sino que pueden ver arcoíris dobles, ¿no? Y tienen los colores invertidos, pero es un diagrama así, es compleja la geometría y el análisis, pero ya está ese sí bien conocido.
No, aquí tengo una pregunta. Científicamente, ¿por qué y para qué se crearon los bancos? ¿Cuál es la función científica? ¿Cuál es la función científica de un banco? ¿Y cuáles son sus secretos?
Yo les hablaba, fíjense, les hablo rápido. Entonces, en la experiencia esta de que mis chavos me dijeron, pues vamos a hacer algo útil, y yo saqué el dinero de mis ahorros y las familias me iban pagando los calentadores. Yo fungí como banco, ¿verdad? Lo que hice fue otorgar un crédito, pero luego me di cuenta que el crédito era creer que ellos me lo iban a devolver, sí me lo devolvieron, era tenerles confianza a ellos en que me lo devolvieran. Bueno, pero eso es exactamente lo mismo que el dinero en efectivo, es un documento. Ellos no firmaron nada, nomás sus padres dijeron que sí estaban de acuerdo, pero es un documento como el billete, ¿verdad? En donde hacemos una transacción y nos comprometemos a algo, ¿verdad? Bueno, ellos pudieron haber utilizado el calentador solar para cambiarlo por naranjas o por lo que fuera, y entonces el calentador se convertía en el objeto de otra relación económica. Pero este es el intermediario entre nuestras relaciones con las gentes que no son ni nuestra familia ni nuestros amigos. Si nosotros no conocemos a alguien pero queremos algo de lo que él tiene, pues tenemos que comunicarnos con esto, que es un contrato que dice el Banco de México, pues fulanito de tal trabajó muy duro para ganarse 3 kilos de naranjas. No lo dice así y eso está mal. Los bancos surgieron no científicamente, sino en realidad son las clases privilegiadas, ahí está el corazón del capitalismo, son las oligarquías las que le prestaban dinero a los reyes para ir y darle en la torre a alguien más y conquistar más riquezas para hacer crecer la economía del imperio. Los banqueros son entonces usureros, lo que querían era parte de esos territorios, ¿no? Entonces, esto científicamente más bien tiene que ver con la historia económica. Todas las monedas tenían antiguamente la cara del emperador o del rey, ¿no? Ahora lo disimulan poniéndole la cara de Nezahualcóyotl, malditos, se apropian de Zapata y Nezahualcóyotl y nuestras figuras. Pero este es el que controla este contrato, controla las relaciones que no son ni familiares ni de amistad, controla todas las relaciones económicas, salvo las relaciones afectivas, digamos. Entonces, yo al dar crédito, al firmar un contrato con los papás de los alumnos, estaba haciendo un tipo de moneda, pero no esta moneda corriente, sino la moneda del crédito. Entonces, los bancos sirven para eso. Ellos acumulan esto que dice que alguien trabajó muy duro, etcétera, y lo prestan para proyectos, pero solo en los proyectos que ellos creen, ¿no? Este es el corazón, digamos, del capitalismo. Entonces, la confianza de todos nosotros o el trabajo de todos nosotros se dirige y se guarda en un banco, y ellos deciden qué es bueno o qué es malo, qué proyectos deben construir el futuro y qué proyectos no. ¿Dan préstamos o no? ¿Dan la capacidad de que este proyecto se realice o no? Entonces, la pregunta era complicada, pero esto es, ¿se pueden hacer bancos que ya no tengan que ver con la oligarquía? Esto es muy importante, donde la red de confianzas y bancos de crédito, les decía, el crédito es la moneda a futuro o el trabajo a futuro, que no tengan esta mancha de sangre que es las guerras o las invasiones o los despojos de tierra, etcétera, y que en cambio sea trazable y diga sí, este contrato es para que fulano trabaje tanto tiempo, regrese el dinero y haga un bien social, haga, cuide su casa, ¿no? O haga economía. Economía era cuidado de la casa según los griegos. La otra parte de la pregunta era, es que era muy larga. Ah, los secretos de los bancos. Secreto fundamental, ¿quién estuvo atrás de este trabajo? El dinero es anónimo. Es decir, no dice quién se lo mereció. Ese es un gran secreto. Los hindús, hoy, el día de hoy, 30 de diciembre, están en un desgarriate porque se fajaron los pantalones y dijeron vamos a quitarle el anonimato a la moneda. Y entonces ya toda la moneda va a ser electrónica. Toda la moneda va a ser tarjetas de crédito, rastreables, cada operación va a saberse por qué se realizó y cuándo se realizó. La India es un país con 1,000 millones de habitantes, es una locura, es un mundo y una gran parte son pobres y solo recurren a la moneda de papel o de metal para los pequeños intercambios que se hacen. Hasta ellos, hasta los más pobres están obligados a cambiar todas sus rupias por una tarjeta y van a tener que tener en el puestito de la esquina del mercado un lector de tarjetas. Yo no sé cómo le están haciendo, es una locura, pero es una maravilla, porque están quitando el más grande de los secretos. ¿Por qué fregaos alguien tiene derecho a tanto crédito? Tanta creencia en él, si es un burro o es un gandalla. El secreto bancario, el anonimato, es el más grande secreto y es el anonimato el que distorsiona el valor de la moneda, ¿no? El que hace que los narcos o los políticos tengan mucho de esta confianza, ¿no? Entonces, el más grande secreto es el secreto bancario. Así se le llama.
Tengo una pregunta, dice así. ¿Científicamente se puede predecir cuánto tiempo le queda? A ver, dice así. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al planeta Tierra y se puede predecir cuánto tiempo de vida le queda al capitalismo?
Muy bien, a la Tierra le quedan, ayer lo decía Carlos, como 4.500 millones de años, que es cuando el Sol va a empezar a agotar su combustible y hay una inestabilidad en él que lo hace crecer. Su atmósfera entonces nos va a alcanzar, se va a convertir en una gigante roja, ahorita es amarilla, pero se convertirá en roja, nos alcanzará su atmósfera y nos quemará. Bueno, ese podría ser uno de los fines de la Tierra, y del capitalismo, eso es científicamente, ¿no? No sabemos de otros posibles fines, salvo estas catástrofes de que colisionáramos con un gran asteroide o un planetésimo, etcétera. Ahora, el fin del capitalismo, fíjense, yo a mí no me gusta hablar del capitalismo porque es un concepto tan abstracto que no es útil. El infinito era un concepto muy abstracto, pues no tanto, todo mundo lo puede entender. Empiecen a contar y van a decir, no, pues mejor, mejor sí lo acepto. Pero es muy útil, es muy útil para hacer cálculos, etcétera. En cambio, el capitalismo, yo por ejemplo prefiero hablar de los instrumentos financieros, estos le llaman muchos economistas armas de destrucción masiva, porque son instrumentos de falsa confianza, entonces destruyen relaciones. Vimos que en el 2008 hubo una crisis petrolera brutal. Bueno, fue por eso, porque estaban los bancos haciendo fraudes, defraudando, cuando son las instituciones de las que debería emanar la confianza. Entonces, el fin del capitalismo lo habían, en el 2008 era, ya se acabó el capitalismo, dijeron, no, el fin del capitalismo es cuando haya instituciones financieras éticas. Es decir, que sostengan que atrás, en lugar de ponerle la cara del rey, le pongan la cara de una comunidad que con su trabajo garantiza que va a tener un buen uso ese dinero. Entonces, ahorita el usar este dinero no nos queda de otra, pero podemos empezar a formar nuestras propias monedas. Cuando desbanquemos a los banqueros, se acabó el capitalismo, porque son estos propios bancos los que deciden qué proyectos sí y qué proyectos no. El Banco Central Europeo dice si Grecia debe o no debe hacer tal o cual cosa, o España, etcétera. Y estos tienen un poquito más de ética que los bancos gringos. Entonces, el corazón del capitalismo es eso, el dinero. ¿Quién controla el dinero o los proyectos que deben de realizarse? Son los que dirigen el destino del mundo a través de estos ríos de confianza. Entonces, yo creo que formar instrumentos financieros propios, el crédito es uno de ellos, es muy importante, y juntar capital, pero capital del bueno, que es esto, la confianza, el trabajo continuo, duro, el estudio. Una de las mayores riquezas humanas es el capital intelectual, el formar gente educada. Eso vale oro, el capitalismo lo compra a precios de oro, pero también los proyectos autogestivos saben que en ello radica gran parte de la fuerza de la autogestión.
Bueno, pues agradecemos.
Una más.
Le van a preguntar otra más aquí al compañero. La última para que respetemos el programa y vayan a comer los compañeros de alumnos y alumnas.
Bueno, y por favor, tráiganme alguna respuesta de cuándo nos vemos, porque yo me voy mañana. Si no me quedo yo, se queda Gabriel para aprender a usar el telescopio.
Bueno, la pregunta dice así: ¿para qué los bancos? Si tenemos deuda eterna, y si no lo vamos a pagar esa deuda, ¿cómo se va?
Ecuador, Rafael Correa es un economista de primerísima, es el presidente de Ecuador, y lo primero que hizo al llegar fue, vamos a hacer una auditoría, es decir, vamos a revisar toda la deuda, piano, piano, y está un concepto importantísimo que se llama deuda odiosa o deuda execrable. Si la deuda fue contraída no para beneficiar al pueblo o no lo benefició y el banco lo sabía, el banco es cómplice y esa deuda no se paga. Es un concepto de derecho internacional que Rafael Correa utilizó y se deshizo del 80% de la deuda del Ecuador. Les digo la importancia de las finanzas de los pinches bancos, es el corazón del capitalismo, pero tenemos instrumentos de derecho para combatirlo. Entonces, la mayor parte de la deuda mundial es impagable porque es una deuda odiosa, porque vino el papel y se fue a los bolsillos, se fue en corrupción. Toda esa deuda la podemos declarar odiosa, pero bueno, yo estoy dedicado a ingenierías y física, etcétera. Yo no veo que ni los partidos políticos ni las organizaciones no gubernamentales, etcétera, estemos levantando una demanda ante el Tribunal Internacional para que se audite la deuda mexicana y se declare odiosa la parte que sea odiosa, la parte que haya servido para construir puentes y carreteras, pues bueno, la pagamos. Entonces, claro, es impagable la deuda. Y no hay que pagarla, es una deuda execrable, pero tenemos que usar los instrumentos del derecho internacional o tomar el poder y los bancos, no sé qué hacer.